Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy le quiero robar un cuento al arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella. En su carta pastoral de esta semana, recupera este precioso cuento sobre la felicidad. Dice así: es la historia de una niña que salió a dar un paseo. En su camino se encontró con una mariposa prendida entre las zarzas y agitando sus delicadas alas sin conseguir liberarse. La niña cogió con todo cuidado a la mariposa y la soltó. Ya libre, la mariposa se convirtió en un hada que, agradecida, le dijo a la niña: quiero agradecerte tu buena acción, pídeme el deseo que más quieras, te lo concederé. Dime, ¿qué es lo que más ansías? Abriendo los ojos, sorprendida, la niña dijo: quiero ser feliz, dime cuál es el camino de la felicidad. El hada le susurró al oído el secreto de la felicidad y salió volando. Desde ese momento la niña empezó a ser otra, siempre estaba alegre. Nadie en el pueblo era tan feliz como aquella niña. La gente empezó a interesarse y, curiosa, le preguntaba continuamente por qué era tan feliz. Pero la niña evadía siempre la respuesta, diciendo que era un secreto, el secreto del hada. Así llegó anciana y seguía siendo la persona más feliz del pueblo, una viejecita realmente feliz, y eso que en su vida no faltaron las dificultades y contratiempos. Temerosos de que muriera y se llevara el secreto a la tumba, la gente del pueblo le insistía más que nunca en que revelara la fórmula de la felicidad. Al fin, un día, la viejecita, sonriendo, accedió a descubrirla y dijo que lo que contó el hada era muy sencillo, pero que para ella había sido a lo largo de toda su vida el secreto de su felicidad. ¿Cuál era este secreto? El hada le había susurrado al oído: aunque las personas parezcan autosuficientes, no lo creas. Todos te necesitan. La viejecita añadió que siempre había vivido con la seguridad de que todos necesitaban de ella. Me he dado a ellos y eso me ha hecho feliz. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta
pues
semana?
Mira, hoy tenemos a San Buenaventura y vamos a centrarnos en la advocación de mañana. A mitad de mes siempre decimos que el verano se cuenta por las dos advocaciones marianas, que una es el Carmen y otra el Misterio de la Asunción. Es de 15 a 15, que es cuando decimos que es la plenitud. Bueno, pues mañana tenemos la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen que hace mucha relación también al santo, que es una memoria, el día 20, que es el viernes, que es San Elías. ¿Por qué? Porque la historia cuenta que Elías, después de la sequía que hubo, que no llovió nada, le dijo a su criado: sal y otea el horizonte, y del mar subía una nubecilla, que es donde dicen que se prefiguraba la visión de lo que sería, la advocación del Carmen, y que por eso ahí se establecen antiquísimamente los carmelitas, y por eso es la orden del Carmelo. La Virgen del Carmen, sabemos por la tradición que en el siglo XIII se aparece a San Simón Stock, y que al aparecerse a San Simón Stock, pues le revela lo que es el escapulario y la promesa de que quien lo lleve dignamente, pues será sacado del purgatorio al sábado siguiente de su muerte y tendrá todas las gracias en el momento de morir. La Virgen del Carmen, que muestra esa maternidad y esa dulzura, porque es una vocación muy dulce, que diríamos como en la Salve: muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Y por fin podríamos decir que como la Virgen del Carmen se la prefiguró de esa manera, por eso mañana es el día de las gentes del mar.
Pues luego hablaremos de eso. Muchas gracias, gracias. Jesús Luis. Y la madrugada del pasado lunes, la iglesia de Fresnedillas de la Oliva sufrió un robo y una profanación. Este viernes, el cardenal Osoro presidió la misa de desagravio. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Cuando terminaron la Guardia Civil y la Policía Judicial de tomar las huellas y nos dejaron pasar, pues estaba todo absolutamente destrozado. Y lo más grave de todo ha sido la profanación del sagrario, que lo habían arrancado de la pared, de piedra, y lo habían tirado al suelo. Lo reventaron y esparcieron las formas por el suelo, los vasos sagrados, un desastre.
Hay horizontes lejanos, estrofas habitadas y silencio de sentires donde solo alcanza Dios.
Todo tirado, todo pisoteado. En realidad lo que hicieron daño, y a mí lo que me daba miedo, y lo estoy pasando muy mal, es que se llevaran formas consagradas, porque faltaban formas, me daba a mí la impresión.
La madrugada del pasado lunes, a la hora en que el día descansa el peso de su cansancio, Cristo volvió a sufrir una vez más la herida de la pasión, la misma que laceró su cuerpo hace 2000 años.
Yo siempre he creído firmemente en la presencia real de Jesucristo en las sagradas especies. Si algún día hubiera tenido dudas de la presencia de Cristo en la Eucaristía, yo habría dejado de ser sacerdote.
Hoy, Pedro Rodríguez, el párroco de San Bartolomé Apóstol, del municipio madrileño de Fresnedillas de la Oliva, aprieta con fuerza en su corazón al amor primero que sedujo su alma y que prendió de fe la luz de su mirada.
Que me he dado cuenta de que desde luego no somos nada sin la Eucaristía.
Pedro, como el Jesús al que tanto ama, no sabe de odio, porque amor y perdón se conjugan en la misma frase, porque el hombre solo crece de verdad cuando su corazón se arrodilla.
Ahora, después de todo esto, solo quedan el perdón y sobre todo el amor.
Y en ese gesto, el abrazo de todo un pueblo, de una comunidad de hermanos que se hace mano tendida, refugio abrigado y oración confiada.
Primero el pueblo está volcado, el pueblo además está muy afectado. Luego los hermanos sacerdotes se han volcado de todos sitios, ¿eh? Todos han mandado mensajes, todos han llamado. Y bueno, es un momento de solidaridad. Y es que eso se ve claramente como Cristo es el único que nos une. Y cuando atacan a Cristo, se unen hasta los no creyentes con los creyentes.
Solo se perdona mientras se ama. Y adherido a ese amor, el corazón entregado de este sacerdote, latiendo en el regazo de Jesús, haciéndose Eucaristía y besando con el alma arrodillada la belleza perenne de la cruz.
Dios no permita que ningún día pierda la fe, pero desde luego la presencia de Cristo real en la Eucaristía es fundamental para nosotros los católicos, eso está claro, y es fundamental también para toda la humanidad, porque desde luego por algo se ha quedado entre nosotros.
Ahí, en el hilo de su voz casi apagada, entre el dolor y la nostalgia, renace la sonrisa nazarena que invita a acurrucarse al lado de ese Dios mendigo y pobre.
Han entrado por lo más sagrado que tenemos, repito, por la Eucaristía, pero es que también entraron al almacén de Cáritas. Lo que es el signo de los pobres también para nosotros es igual de sagrado, porque es presencia real de Cristo también.
Y hacerlo en el alma sacerdotal herida de Pedro y siempre con Dios, hasta hacerse hostia viva con él, en su vientre, al latir del sagrario, donde solo habita la ternura.
Después de 23 años para 24 de sacerdote, desde luego que todo vale la pena. Estoy más viejo, más chuchurrío, con la artrosis y las cosas esas, pero realmente, a pesar de esta herida y de este dolor, ser sacerdote es lo más grande de mi vida.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2:13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Con Ángelus del Papa Francisco, hoy con mensaje para todos los bautizados.
Sí, el Papa nos ha recordado cuál debe ser el estilo, la hoja de ruta de los misioneros, que no es otra que poner a Jesús en el centro, con pobreza de medios, aceptando incluso que no siempre las cosas nos van a salir bien, pero eso sí, siempre con la urgencia de anunciar a Jesús. Ningún cristiano anuncia el Evangelio por sí mismo, lo hace enviado por la Iglesia, que ha recibido el mandato del mismo Cristo. Es el bautismo el que nos hace misioneros. Un bautizado que no sienta el deseo de anunciar a Jesús no es un buen cristiano. Y ha subrayado el Papa una de las características de los apóstoles, que es la sobriedad, porque llevaban lo opuesto y en concreto este ha sido el ejemplo que ha dicho el Papa. Los apóstoles no eran ni manager todopoderosos, ni funcionarios inamovibles, ni divos en una tournée.
No sé por qué lo diría. No sé por qué.
Bueno,
y este jueves Papa Francisco vuelve al trabajo.
Sí, pero solo un poquito, ¿eh? Solo un poquito, que tiene que descansar. Sí, es que va a presidir el próximo jueves una reunión de cardenales, una reunión que, como sabemos, se llama Consistorio, y está convocada para anunciar la fecha de canonización de un beato italiano, que se llama Nuncio Sulpicio. Es un beato del siglo XIX, muy popular en Italia, que quedó huérfano muy pronto y se ganó la vida trabajando de herrero con su tío. Además, su salud era tan delicada que, de hecho, murió con tan solo 19 años. En estos momentos le han nombrado el patrón de las personas dependientes y de los herreros, y es muy probable que el Papa el próximo jueves anuncie su fecha de canonización en octubre durante el Sínodo de Obispos sobre los Jóvenes. Pero yo no digo nada. Si el Papa interrumpe sus vacaciones para estar presente en este consistorio, quizás podría anunciar algo más, como por ejemplo el nombre del próximo cardenal Camarlengo, que es el responsable de quedarse al frente de la Iglesia en el caso de que la sede quede vacante, que, como sabemos, ha fallecido recientemente, era el cardenal Taurán.
Que el jueves pueda haber lío.
Puede haber lío, sin duda. Bueno, y con Francisco más.
Seguro. Y para terminar, me gusta mucho el tuit de hoy del Papa.
Y a mí también, Álvaro. Es así de sencillo. Prueba a leer el Evangelio al menos 5 minutos al día. Verás que te cambia la vida. Un consejo, desde luego, muy concreto para poner en práctica durante el verano. Yo, al menos, voy a intentarlo, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Y esta semana, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha hecho pública una nota en la que muestra su profunda preocupación por la educación concertada y la asignatura de religión. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que forma parte de este comité, ha afirmado en La Mañana, fin de semana, que con esta consideración se quiebra el sentido de la escuela, de la educación y del hombre.
Los padres no son subsidiarios. Los padres son los titulares de la educación. El Estado es subsidiario. La Iglesia es subsidiaria. Quien realmente tiene el derecho a la educación primario y fundamental, imprescindible, son los padres, porque realmente se quiebra el sentido de la escuela, el sentido de la educación, porque se quiebra el sentido del hombre. La educación está llamada a ser formación en todos los aspectos de la persona humana, derechos fundamentales, la libertad religiosa y la libertad de enseñanza.
Y mañana, Día de la Virgen del Carmen, la Iglesia celebra el Día de las Gentes del Mar. Este año, desde el Departamento del Apostolado del Mar, reclaman una especial atención para la gente del mar. José Aumente, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano, aquí estoy.
Bueno, hoy es un buen día, por mañana, la fiesta del Carmen, para poner la mirada en las gentes del mar, ¿no?, que tiene muchísimos problemas. Por ejemplo, el obispo de la comisión decía: el tráfico de seres humanos, el trabajo forzado, la falta de salarios dignos, los trabajos que son casi de esclavos, enfermos que se abandonan en los puertos. Poco se habla de estos problemas.
Fíjate, normalmente, por ejemplo, la apostola de la carretera o de la apostola de la carretera, pues normalmente todas las semanas nos dicen algunas cosas, una noticia referente, o sí, siempre se nota en la DGT que siempre nos acorda unos consejos, sí, que nos dicen las cosas prácticas para salir. Pero es verdad que la gente del mar parece como si es un gueto que tiene que estar escondido, ¿no? Si no pasa una desgracia así de esas sonoras, parece que pasan sin pena ni gloria. Nadie se recuerda de ellos. Comemos el pescado, decimos qué caro está,
como si no viniera de ningún sitio, ¿no?
Claro. Es así. Y fíjate cuánta gente hay trabajando en condiciones también malas, ¿eh? Quiere decir que es verdad. Y gente que tiene que abandonar la familia durante bastantes días, depende hasta qué clase de tantos días que no pueden salir a la mar porque está mal, las angustias que pasan esas familias cuando pues han dicho que ha habido una catástrofe, no sé dónde, que va, pues qué angustia, porque es que los que no somos de mar, yo creo que nos es casi imposible ponernos en la piel de...
¿Y cómo puede ayudar? ¿Cómo ayuda la Iglesia ante estas dificultades?
Pues mira, gracias a Dios, la Iglesia tiene ya, desde hace bastantes años, tiene el apostolado Estela Maris, que se llama, ¿no? pues párrocos, gente, incluso el obispo, en esta misma mañana celebraba la Eucaristía el obispo de Tuy Vigo para esta gente, ¿no? La Iglesia en ese sentido sí que está bastante coordinada con la tarea de pastoral del mar, de la gente del mar. Si llevan ya bastantes años, ¿no? Y encima les aglutina esta advocación tan bonita, porque no cabe duda que hoy seremos noticia, o mañana será noticia la gente del mar, por las procesiones tan peculiares que hacen con la Virgen, ¿no? Orgullosos de ello. Tienen después la salve tan bonita también, que a todos nos encanta, ¿no? Que no seamos gente del mar. Pero de ahí ya pasamos poco más desapercibidos, digamos, que nos quedamos con la imagen bonita, que son bonitas de verdad, pero hay que dar todo, ¿no? Entonces la Iglesia yo creo que está también, cuando no hay foco, en esos días oscuros, en esos días de niebla, en esos días de dolor, pues ahí yo creo que está la Iglesia, ahí es donde debe estar, porque los focos ya los ponen otros, pues creo yo.
Además, es que el mar es un espacio privilegiado para la experiencia de la fe. Por ejemplo, una de las enseñanzas del mar es la de confiar en Dios, ¿no? La mar es impredecible.
Fíjate, hombre, la gente del mar, como la de otros ministros, son gente la mayoría gente de fe, porque ahí sí que no tienes nada debajo de los pies, ¿eh? Quiere decir que yo personalmente me da miedo el mar, lo confieso públicamente, me da miedo, esa inseguridad me da miedo. Voy cuando tengo que ir, pero no es mi vocación meterme en un crucero, no va por ahí lo mío, porque me gusta mucho pisar la tierra, ¿no? Pero es verdad que esa gente que todos los días tiene que salir a fanear o que durante X tiempo que tiene que estar faneando fuera, siempre en intemperies, ¿cómo no van a confiar a Dios? ¿Cómo no va a mirar a lo alto? Y los momentos tan bonitos también sí. Que tiene la Biblia sobre el mar, no digamos sobre Jesús, ¿no? Y el mar, yo creo que es un campo bien bonito y bien sembrado de cantidad de episodios bíblicos que nos llevan sí. Un poco al mar, como nos llevan, de hecho, la Virgen del Carmen a través del profeta Elías cuando ve aquella nubecilla que viene del mar.
José, ¿no? nos decía, confesabas que no te gustaba el mar, tuve que confesar que a mí tampoco, pero no me digas que esa contemplación de la belleza, de la inmensidad de la creación, eso transmite fe a rodales.
Claro, que a mí el mar me gusta, pero verlo
desde lejos.
De tierra. No, vamos a ver, que es que no somos del mar. Ya. Entonces, me da por eso, quizás lo valoro mucho más el atrevimiento que tiene esta gente de salir todos los días a lo inseguro, ¿no? Porque pisas lo inseguro, caray, que quién te lo cabe duda. Ahora, también es verdad que hablas con la gente del mar y te dicen que no pueden vivir sin ella, es decir, es una atracción que tiene sobre ellos, un embrujo que es maravilloso, ¿qué? Es maravilloso.
Sí, y luego,
eso es con el otro apostolado que llevo yo de los circos y las ferias. Caray, que es una vida tan rara para los que no estamos metidos en el mundillo, pero claro, hablas con ellos y es que para ellos es lo normal y la belleza la ven ahí.
Y esos momentos,
bendito sea Dios, que nos da carismas distintos,
como bien
decías, complementarios.
José, como bien decías antes, esos momentos de soledad, lejos de la familia, en los que uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo, a conocer sus limitaciones, el tema de la soledad, a encontrarse con Dios.
Pero mira, ahora la soledad es mitigada mucho más. ¿Por qué mitigada? Porque si tiene cobertura, pues hay una cantidad de medios para ponerse en contacto con los niños, con la familia, de estar al tanto de lo que pasa. Quiere decir que hoy día la soledad es menos soledad, gracias a Dios, ¿eh? Porque tenemos esos medios que la providencia pone a nuestro alcance para comunicarnos, ¿no? Es una grandeza. Y gracias también para los momentos también duros. Antes, como podían decir, oye, que mira que estamos, esto se va a pique, ¿no? O tenemos grandes dificultades en el motor. Bueno, pues hoy día, claro que están modernizadas las cosas. Quiere decir que el mar, aunque nos parezca inseguro, es bastante más seguro que nos podía parecer hace X años, ¿sabes? Yo creo que esos avances están ahí, no cabe ninguna duda. Lo cual no quita crudeza ni dureza al trabajo de la gente del mar. Uh-huh. Y yo creo que cuando es verdad que decimos, pero qué caro está este jobar, qué caro. Es verdad que no todo eso que pagamos en la pescadería se lo llevan los pescadores, desgraciadamente. Ya se encargan los intermediarios es subir la factura, ¿no?
Pues, José Aumente, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Oye, dime. Que vaya la felicitación a la gente del mar más sonora y que la Virgen del Carmen nunca se canse, que no se cansa, como dirá el Papa Francisco, de elevar un poco su manto y cubrir a esta gente y enjugar tantas lágrimas.
Pues desde aquí esa felicitación a toda la gente del mar. José Aumente, muchísimas gracias.
Venga,
fuerte abrazo. Y nosotros vamos a cruzar el océano. Nos vamos, Hispanoamérica.
Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperando.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Esteban, ¿estás por ahí? Vamos a ver si localizamos a Esteban. Esteban, ¿estás?
Sí, ¿cómo estás, Álvaro? Buenas tardes.
Digo, no quiere aparecer porque no quiere contestar a la pregunta que le voy a hacer. ¿Croacia o Francia?
Croacia, sin dudarlo. ¿Por qué? Porque me parece, por buen fútbol, por juego, por historia joven, por sacrificio, porque tiene uno del Madrid y tiene uno del Barça, sin duda Croacia. Así que bueno, no sé vos.
Yo voy con Modric,
Bueno.
¿Qué recorrido hacemos?
Si te parece, arranquemos por Bolivia. Un día de fiesta, Álvaro. Vos sabés, 3.000 delegados de 24 países de América se reunieron para lo que fue el quinto Congreso Americano Misionero en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Un mensaje del Papa Francisco, un delegado del Papa Francisco también acompañando al Cardenal Fernando Filoni, que dijo una frase preciosa: cualquier obra misionera es al mismo tiempo anuncio y testimonio, cualquier obra misionera es al mismo tiempo anuncio y testimonio. Por supuesto, momentos de oración, de compartir experiencias. También se habló mucho de la madre Nazaria Ignacia March, una beata boliviana que, como dijimos varias veces, nació en Madrid, orgullo también español, orgullo americano, orgullo de misión en América, y va a ser canonizada ahora en octubre. Por supuesto, una gran alegría este encuentro, cada vez que se encuentran, por supuesto, los misioneros de todos los países americanos. Viaje a Nicaragua.
Allí están las cosas muy serias, ¿eh?
Es increíble porque semana a semana el nivel de violencia, de intensidad, avanza de manera increíble, ya abiertamente contra la iglesia. Porque la semana pasada habíamos hablado de asedio a las parroquias, hoy ya hay que hablar de violencia explícita, de ataques contra el cardenal Brenes, contra otros obispos, y también un ataque concreto perpetrado por policías y fuerzas paramilitares contra la parroquia Divina Misericordia en Managua, en ataque en el que murió un joven, mataron a un joven en una parroquia. Esto lo informaba el arzobispo de Managua. Yo los invito a seguir por redes sociales lo que está informando el arzobispo de Managua. Una situación realmente increíble que se esté viviendo en una patria hermana como es Nicaragua. Recemos mucho por este país, por supuesto. Y también lo seguimos haciendo por Venezuela. Hay mucho para informar allí, pero hoy vamos a un detalle que tiene más que ver con el gobierno de la iglesia, porque fue aceptada por el Papa Francisco la renuncia presentada por el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas. Fueron 13 años del cardenal Urosa al frente de una diócesis, de una ciudad que sufrió una de las transformaciones más dolorosas de toda su historia, porque se pasó de una ciudad que, bueno, por supuesto había que trabajar para mejorar las condiciones de vida, a una ciudad, una diócesis en la que el pueblo busca la supervivencia, literalmente en muchos casos en el exilio. Veremos qué pastor dispone el Papa Francisco para Caracas, recemos por eso, y viajemos a Chile, por supuesto. Hablábamos de Nuestra Señora del Carmen, patrona de los chilenos, en especial están celebrando a 200 años de la promesa de levantar un santuario, si la Virgen les regalaba la independencia, por supuesto así fue, desde hoy a la noche hasta mañana, por supuesto, odas en el santuario de Maipú, Nuestra Señora del Carmen.
¿Para rezar esta semana?
Y recemos, por supuesto, por el ímpetu misionero, este encuentro misionero tan importante en Bolivia, y por tantísimos jóvenes españoles que vienen a vivir con nosotros en América este verano europeo en la misión.
Pues Esteban Pitaro, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Álvaro Español y Enrique Gómez, y en control central Adrián Sánchez. Ahora, sigan informados con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.